Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:34 de la mañana, y con esto le damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros. Acá tenemos mucha información para compartirles precisamente en esta mañana de hoy. Caldas realiza sus primeras exportaciones de café por vía férrea. El Once Caldas recibe a Santa Fe con la necesidad de disipar dudas y asegurarse entre los ocho. En Villa María, Caldas continúan a la espera del diagnóstico para evaluar los daños en Gallinazo. El gobierno logra votos y avanza con la discusión de la reforma pensional en el Senado. Y nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Espina, ganador del concurso Solution Pitch. Estaremos ampliando toda esta información con todos ustedes en nuestro informativo del mediodía aquí en La Patria Radio. Once y 35 de la mañana, y a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 23 grados de temperatura. Lograremos una temperatura máxima de 24 grados a partir de la 1 de la tarde. Hay probabilidades de lluvia de que a la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde comience a llover y se quede toda la tarde en pequeñas lluvias, tormenta a partir de las 2 de la tarde. Sin embargo, estaremos igual muy pendientes de los cambios de temperatura, de lo que vaya surgiendo y de estos reportes del clima. Lograremos entonces temperaturas máximas de 24 grados y asimismo al parecer pronóstico y condiciones lluviosas desde las 2 de la tarde y tormenta a las 2 p.m. Estaremos entonces también, como les estábamos comentando, dando las actualizaciones con respecto también al tráfico en la ciudad de Manizales y los municipios aledaños.
El tráfico a esta hora.
11:36 de la mañana, y comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. De hecho, la avenida Kevin Ángel a esta hora presenta entonces tráfico detenido momentáneamente en el sector de la nueva PS y asimismo tráfico lento por el sector de Mall Plaza. El acceso como tal a la Ciudadela del Norte se encuentra despejado, y en la obra de los euros que ya estamos aquí revisando también hay despeje como tal en todos los ambos carriles, y asimismo se encuentra despejada el acceso como tal, que también se da por la obra de los cedros de la vía Manizales-Neira. Al interior de esta vía les comentamos que se encuentra libre también la salida de EMAS, el sector de Puente Olivares, Alto Corinto y Puertas del Sol. Y asimismo, regresando a la avenida Kevin Ángel, se encuentra despejado el acceso como tal al centro de la ciudad. La avenida Santander es la que presenta mayor congestión vehicular a esta hora. Incluso empiezan los trancones en ambos carriles en el sector de El Cable, cerca del Centro Comercial Cable Plaza, pasando por la Universidad Católica, por el Multicentro Estrella, por el sector del Triángulo y el Hospital Infantil. Se despeja como tal la avenida Santander en ambos carriles, es por el sector del el Hotel Carretero, Colegio Universitario y Tecnológico. La avenida Paralela también presenta tráfico lento por el Estadio Palo Grande y por el sector de Confala 50. Se despeja como tal en ambos carriles, atravesando también por el Hospital Universitario de Caldas el acceso al centro de la ciudad. La avenida Alberto Mendoza se encuentra libre en términos de movilidad, incluso por el sector de Expoferias, Bosque Popular y asimismo la Clínica San Marcel. Y la vía Panamericana también se encuentra libre en términos de circulación, incluso el acceso como tal y la conexión con el municipio del área metropolitana de Villa María. Al interior de este municipio sí hay trancones que nos están reportando, tráfico lento en el sector de La Pradera y la calle Sexta del Parque Central. Sin embargo, la conexión con Manizales y la vía Nacional Panamericana se encuentra despejada a esta hora. Ya es en la vía Panamericana, justamente 3 cuadras antes de los Cámbulos, donde se están presentando tráfico completamente detenido y tráfico lento incluso después de la terminal de transportes por el sector de la estación de servicio Terpel. Ya después de esta estación se despejan ambos carriles, la vía Nacional Panamericana. Estaremos muy atentos a todo lo que vaya surgiendo en términos de movilidad y las actualizaciones que estaremos compartiendo con todos ustedes. Saludamos y aprovechamos a las personas también que ya se encuentran conectadas con nosotros y que nos reportan su sintonía en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestra habitual clic en lapatria.com.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 40, regresamos con toda la información después de nuestra pausa comercial. Aquí el informativo del mediodía de La Patria Radio. Y saludamos entonces a Santiago Zapata, quien ya se encuentra en cabina con nosotros. Santiago, ¿cómo lo recibe también esta mañana de martes?
Muy buenos días, Sofía, para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de La Patria Radio. Muy bien, afortunadamente. Y con mucha información, sobre todo de nuestro país, de nuestra sección nacional en lapatria.com.
Así es, nos vamos entonces con nuestra sección de Clic en lapatria.com.
Clic en lapatria.com.
Cuéntenos, Santiago, ¿cuál información nos trae primero para la audiencia?
Primero, una información de carácter económico nacional que involucra también a nuestro departamento de Caldas. Y es que el Comité Departamental de Cafeteros confirmó que hoy a las 2 de la tarde saldrá de la estación ferroviaria de La Dorada, el puerto caldense, hacia el puerto de Santa Marta, en Magdalena, un tren cargado con 160 toneladas de café excelso en empaques Big Bags de 1 tonelada con destino hacia los Estados Unidos. Aunque desde Caldas ya se habían hecho varias pruebas de esto, esta se convierte en la primera que se hace a través de este sistema de Big Bags o grandes empaques que contienen 1 tonelada, tal y como se empaca y se exporta en todo el mundo. De acuerdo con el presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Marcelo Salazar, este es un logro significativo para nuestro departamento, pues no solamente es un bien producido y procesado aquí en la región, sino que también se vuelve realidad uno de los mayores anhelos de los caldenses, que es reactivar este tipo de transporte férreo. Dice él que es un gran avance no solo para la economía cafetera, sino también para la economía en general de nuestro país. En 3 oportunidades, la Federación Nacional de Cafeteros ha usado esta vía férrea entre La Dorada y Santa Marta para transportar café excelso proveniente de las bodegas de Alma Café aquí en Manizales. El primer envío se había realizado en marzo del 2019, los otros 2 fueron el año pasado, el primero en marzo y el otro en septiembre. Ahora, a partir de las 2 de la tarde, sale este nuevo tren para Santa Marta desde La Dorada con 160 toneladas de café caldense.
Así es, Santiago. A mí me parece que esta noticia, la verdad, la ha cogido mucha, pues, acogida, de hecho, en las redes sociales. Ya varias personas están comentando, pues, los videos que se están, pues, transmitiendo. Los invitamos también a revisar los videos en nuestra cuenta, pues, precisamente también de Twitter, anteriormente Twitter, ahora X, y asimismo en nuestra cuenta de Instagram, lapatria.com, como tal, porque ahí muchos comentarios también se están, pues, realizando con estas primeras exportaciones de café por la vía férrea de La Dorada. 11:43 de la mañana, aprovechamos entonces con esta actualización de noticias y asimismo con el comienzo de nuestro informativo. Saludamos a nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien ya se encuentra conectada con nosotros. Marta, ¿cómo la recibe este martes aquí en el informativo de La Patria Radio?
Sofía, muy buenos días para ti, para Santiago, y también un saludo muy especial y agradecimientos a los oyentes que nos siguen acompañando en el informativo del mediodía y también los que están como audiencia en el informativo de la mañana. Y son muy buenas noticias las que nos da Santiago, Sofía, porque yo creo que cualquier actividad que realicen los cafeteros que vaya en favor de la producción y de aumentar los ingresos de todo el gremio cafetero es muy bien importante para el país. Aquí no son buenos momentos los que ellos viven, incluso para hoy se tienen planteadas algunas protestas, pero yo creo que temas como estos, avances como estos, son los que necesita más el país.
Completamente, Marta, y estamos con esta información que pueden encontrar también, recuerden, en nuestro portal web. Santiago, ahora sí continuamos con nuestro Clic en lapatria.com.
Sí, otra información que también involucra la economía nacional son las pensiones, y es que anoche la plenaria del Senado de la República negó la ponencia alternativa que presentó a la reforma pensional la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, por 59 votos en contra contra 18 a favor. Hurtado expresó que el proyecto inicial de esta reforma presenta tres grandes dificultades, que la primera es sostenibilidad fiscal sin amplia cobertura pensional, otra es persistencia de subsidios para pensionados con altos ingresos y la tercera es bajo ahorro pensional sin garantías de administración eficiente. Por esto, el presidente del Senado, Iván Name, citó para hoy a las 2 de la tarde la continuidad de la discusión de este proyecto de ley de la reforma pensional, la cual se va a centrar en el texto de la propuesta en esta ocasión del gobierno nacional, encabezada pues por el Ministerio de Trabajo. En la sesión de ayer, la plenaria abordó dos ponencias. La primera fue la de la senadora Hurtado, recordemos del partido de la U, la cual fue negada tras una larga discusión, y la otra ponencia, que fue la mayoritaria, que fue la que mayor apoyo obtuvo, corresponde al proyecto del gobierno nacional y que tiene como ponente a la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta. Entonces, ahí es esta vez un logro para el gobierno, que tantos reveses ha sufrido pues con las dificultades con los partidos políticos. En esta vez sí se le dio este logro, este avance con la reforma pensional, también recibiendo el apoyo del Partido Liberal, y pues ahí va avanzando uno de los proyectos emblema también del gobierno nacional, que es esta reforma pensional.
Así es, Santiago. De hecho, nos envían desde el Gobierno Nacional un audio también de la ministra Gloria Inés Ramírez con respecto pues a este triunfo en el segundo debate como tal de este proyecto de ley de la reforma pensional. Como usted lo mencionaba, pues uno de los temas cruciales y ejes de este gobierno después del hundimiento de la reforma a la salud. Aquí escucharemos entonces a la ministra y ya por supuesto seguiremos y continuaremos con las actualizaciones.
Bueno, es para el gobierno un motivo de alegría el saber que la reforma pensional, que es una reforma que necesita este país y que tiene como objetivo central la protección a la tercera edad, a los adultos mayores de este país, hoy como sociedad estamos resolviéndole esta situación. Y el gobierno ha dicho claramente, hoy tenemos un régimen que no cumple su función, que no pensiona. Hoy tenemos claramente dicho que es necesario que Colombia avance hacia los derechos, y eso es lo que hemos hecho al aprobar el informe de ponencia positiva, que tiene claramente la estructura de pilares, y esta estructura de pilares permite que haya una inclusión, que haya equidad y que se amplíe la cobertura. Para todos los colombianos y colombianas hay una posibilidad, desde arrancar para el que no tiene ingresos hasta para el que tiene ingresos suficientes. De esta manera nosotros damos alternativas. Tiene unas figuras muy importantes. Uno, el que no tiene, tiene un ingreso solidario. Dos, para el que cotiza y no alcanza a tener los requisitos, le estamos dando una figura de la renta vitalicia, que es muy importante porque esto le permite protección hasta el último día de sus vidas. Y tenemos el pilar contributivo, donde hay una complementariedad de los dos regímenes que hoy tenemos. El régimen, fortalecemos el régimen público Colpensiones y mantenemos como complemento el régimen de ahorro individual. Hoy yo pienso que gana el país. Además tiene una figura que llamamos la pensión anticipada. Esto significa que las personas que tienen hasta 1,000 semanas cotizadas podemos darle el derecho, y de su pensión seguiremos sacando la cotización hasta que cumpla el requisito total. Es decir, Colombia gana, Colombia avanza.
Ahí tenemos entonces, Santiago, estas declaraciones de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, precisamente con ese tema de la reforma pensional, que también estaremos atentos a leer los comentarios de toda nuestra audiencia, de ustedes cómo consideran se deba ir desarrollando o cómo reciben estas noticias, que pueden encontrar también en lapatria.com. Continúa, Santiago, contándonos, porque son muchas las actualizaciones que traemos para la audiencia.
Sí, otra bastante relevante para nuestro país es que el gobierno suspendió el suministro de energía a Ecuador por el bajo nivel que tenemos en el territorio nacional de los embalses, y el presidente Gustavo Petro lamentó esta mañana que Ecuador, el país vecino, tenga desde el domingo apagones temporales por el racionamiento precisamente de la electricidad. Él dijo a través de un trino en X: siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico en su país. Pues también el presidente recordó el compromiso hecho el año pasado con el anterior presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de proveer el servicio, pero con la condición de que fuera que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica en Colombia, pues que así está sucediendo en este momento con el bajo nivel, el nivel crítico que tienen los embalses para proveer de energía a las diferentes ciudades de nuestro país. También el ministro de Minas y Energía de nuestro país, Andrés Camacho, aseguró ayer que desde Semana Santa el país limitó la exportación de energía a Ecuador. Entonces ya llevamos varias semanitas pues de la suspensión de energía desde Colombia a Ecuador, y también añade el alto funcionario que en este momento no se está exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. La energía térmica, pues, que es más costosa, más difícil, pues, la generación de energía térmica en comparación con la hidroeléctrica. Entonces, pues, está un poco complicada la situación, no solamente en Colombia, a raíz del fenómeno del Niño y la temporada seca que se ha vivido durante los últimos meses en nuestro país, sino también se extienden las consecuencias hacia Ecuador, porque se deja de exportar energía al vecino país.
Así es, Santiago, y tenemos estas actualizaciones nacionales e internacionales, y de paso, bueno, le cuento que entre las personas que también nos están reportando precisamente su sintonía, también lo saluda María José Mejía, que le envía un mensaje aquí a través de nuestro Facebook Live, quien se lo está también escuchando con el clic de lapatria.com. Cuéntenos si nos trae más actualizaciones y también nuestro habitual, entonces, sondeo.
Sí, rápidamente, Sofía, otra noticia del tema de la paz, y es que el gobierno confirmó esta mañana que ya no negocia con alias Iván Mordisco, el supuesto único jefe del principal grupo de las disidencias de las FARC, que es el Estado Mayor Central, el EMC, que está escindido, es decir, dividido, y los bloques que él comanda son con los que se ha roto el cese al fuego y las negociaciones. Él, precisamente el negociador del gobierno con el Estado Mayor Central, Camilo González Pozo, dijo que Iván Lozada, que es el otro alias con el que se conoce a alias Iván Mordisco, está fuera de la mesa de negociaciones. Estas son las segundas que el gobierno colombiano tiene en marcha. Están en crisis después de que el Estado rompió el cese al fuego bilateral con las disidencias en las últimas semanas en tres departamentos del sur occidente de nuestro país por el asesinato precisamente de una lideresa indígena en el Cauca y la confirmación ahora de que este grupo está dividido tras especulaciones de posibles divisiones o escisiones en el Estado Mayor Central. La delegación del gobierno colombiano confirmó que este grupo está dividido y que ya no considera que esté negociando con la parte más beligerante con la que se suspendió el cese al fuego. Entonces, pues así me parece que es como lo más coherente decir que es como la disidencia de la disidencia. Ya empezaron las FARC, luego las disidencias de las FARC y ahora las disidencias del EMS, pues es imposible que sigamos con este camino de dividirnos y dividirnos y dividirnos, porque pues nunca vamos a lograr la paz en el país.
Así es, de hecho tenemos reacciones también por parte del coordinador de la delegación del gobierno, pues que negocia, como usted lo estaba comentando, con las disidencias también de las FARC. Habla de Iván Lozada, Iván Mordisco, pues como se conoce, que está fuera de la mesa de diálogos, y él responde algunas preguntas sobre la incertidumbre de estos diálogos. Vamos a escuchar una parte de la entrevista. Mañana, durante el informativo de la mañana de La Patria Radio, estaremos escuchando la entrevista completa para que también tengamos un poco más de claridad sobre estos diálogos, aunque realmente la palabra con la que están anunciando todas esas situaciones, incertidumbre. Tenemos entonces a Camilo González.
La situación en el Cauca es bastante difícil, grupos armados, estructuras que han rechazado pues la ruptura del cese al fuego. ¿El gobierno está dispuesto a sentarse a dialogar con esas estructuras que actualmente no están en la mesa de conversaciones?
Pues en este momento la prioridad es fortalecer la mesa, los acuerdos con quienes se mantienen en el acuerdo de San Vicente del Caguán y en los protocolos aprobados. Ya el tratamiento con los otros sectores depende de cómo evolucionen los acontecimientos.
Pero lo que está ocurriendo en este momento en el Cauca con todos estos ataques, ¿a qué está obligando al gobierno? El ministro de Defensa dice una cosa, ustedes se mantienen en la mesa. ¿Qué va a pasar en el Cauca?
No, las estructuras del MS en el Cauca no están en la mesa, no hay cese al fuego con ellos. Y la política del gobierno es de alianza con las comunidades, de sembrar la paz con la gente. Y por supuesto que la fuerza pública cumple su tarea constitucional. La mesa continúa con los bloques, el bloque briseño y el mañana medio, que incluye Catatumbo y parte de Antioquia y sur de Bolívar. y con los otros sectores en este momento están congeladas las conversaciones.
Ahí estamos escuchando, Marta, también entonces todo este tema con las negociaciones y la noticia y la actualización que pueden encontrar pues nuestros oyentes precisamente también en lapatria.com sobre estas actualizaciones en todas las negociaciones que se han venido realizando. El gobierno confirma que no negocia con Iván Mordisco tras división del M. Santiago, cuéntenos entonces ahora sí si nos trae también nuestro habitual sondeo aquí en el clic de lapatria.com.
Sí, para cerrar nuestra sección del clic en lapatria.com, pues continuamos con el tono de esta emisión que fue mayoritariamente de noticias nacionales con algo que tiene que ver con la economía en nuestro país. Y la pregunta que tenemos disponible en este momento para nuestra audiencia es la siguiente. Con el descenso sostenido que ha tenido la inflación en Colombia en los últimos meses, ¿usted nota que los precios de los productos en general han subido, han bajado o han seguido igual? De una vez entonces aprovecho, creo que Fernando ya está conectado con nosotros, entonces saludo a Fernando Alonso Ramírez, editor de noticias de La Patria, para preguntarle esto. Fernando, con el descenso de la inflación en los últimos meses, ¿usted cómo cree que se han comportado los precios de los productos en general? ¿Han subido, han bajado o cree que han seguido igual?
Hay de todo, Santiago, pero claramente no es tendencia mayoritaria que hayan bajado, excepto pues algunas verduras y algunas frutas que dependen más de temporadas, como siempre. Lo demás subió y no bajó. Piense nomás en los pasajes, el transporte intermunicipal. Pues en la pandemia subió y eso se quedó así. Eso pues bajaron, si bajó uno no bajaron dos. Pues los que acostumbramos viajar lo sabemos, y que tenemos que viajar en transporte público, nos damos cuenta de eso. Entonces, desgraciadamente no. Y realmente yo creo que lo que ha bajado es por la falta de... creo, y lo han demostrado algunos estudios, que es que la gente tiene parado el consumo. Está tratando de no gastar más de nada, y eso pues previendo que esto no pinta bien. Y mire que hoy el Fondo Monetario Internacional anuncia que Latinoamérica pues va a estar por debajo de lo que se había estimado inicialmente a principio de año, que podría crecer la economía este año.
Bueno, pues es verdad que ha tenido pues un comportamiento bastante disparejo, pues digamos todos estos sectores de la economía en cuanto a productos y servicios, pero la tendencia por lo menos en el sondeo es que ha subido en general estos productos y servicios, los precios. No sé si de pronto Marta concuerde con la mayoría de las personas, tenga un pensamiento similar a Fernando, o qué dice ella.
Santiago, no, yo creo que son unas, han habido algunas bajas de precios, pero no son, digamos, muy continuas. Bajan, pero luego incrementan los precios, por ejemplo, el huevo, algunos tipos de carne, algunas frutas, porque es que la gente de lo que ya está en este momento, y yo me sumo a ese tema de Fernando, que la gente ha bajado excesivamente el consumo, hay muchísima prevención en el país, y se nota mucho aquí en Manizales, ya los mercados que uno ve, los carritos de los supermercados, no son mercados grandes, la gente está consumiendo solamente lo básico, y ya no temas ni suntuarios, ni algunos antojitos como antes uno realizaba cuando estaba mercando. Pero yo creo que todo esto es efecto de los fenómenos económicos, y pues uno no ve como un panorama muy claro, al contrario, yo diría que los últimos incrementos de la gasolina, y por qué menciono esto, es porque por primera vez en el gobierno se aumenta el precio de la CPM, que es el combustible con el que maneja, el que mueve todo el transporte de carga en el país, y esto sí que va a incrementar los precios de todo, no solamente de los alimentos, sino de todos los productos. Entonces, hay un nuevo aumento, o un nuevo aumento esta semana, a partir del sábado, en gasolina, en el galón de gasolina, y se aumentó el precio de la CPM, lo que va a empezar a golpear todavía muchísimo más los precios de todos los productos, entre ellos los de los alimentos.
Sí, es que también pues el comportamiento no es que podamos decir que es individual, que sube la gasolina y solamente se queda en la subida de la gasolina, sino que es una cadena, y pues precisamente con el ACPM, que es... digamos el combustible para los vehículos de carga, pues todo lo que se transporta por las vías de nuestro país necesariamente debe subir su precio. Entonces pues no es digamos concordante este descenso de la inflación que ha tenido el país en los últimos meses, que ha bajado sostenidamente con el aumento de los precios en general de los productos y servicios en nuestro país. Y así lo responde el 55,31% de las personas que dicen que ha subido el precio, el costo general de los productos y servicios. El 35,21% nos dice que ha seguido igual y solamente el 9,48% considera que han bajado. Entonces la invitación es a que participen, nos expresen qué posición tienen ahí con respecto a los precios de los productos y servicios en nuestro país, votando en nuestro sondeo en lapatria.com. Se informen sobre estas noticias. Otras que se nos quedaron por fuera es el encendimiento de la antorcha olímpica para los próximos Juegos Olímpicos de París, que ya se celebró pues esta tradicional ceremonia en Grecia, con destino a la capital francesa. También otra noticia relacionada con el décimo aniversario del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, que se cumple mañana miércoles 17 de abril. Y pues toda la información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo en lapatria.com.
Así es, Santiago, muchas gracias por toda esta información y por traernos siempre las actualizaciones que, recuerden, estaremos a lo largo de esta jornada compartiendo en nuestro portal web, y atentos a sus comentarios también en las redes sociales. Saludamos también a Fabio Osorio López, quien nos reporta sintonía desde el sector y el barrio Puertas del Sol, y asimismo a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestra habitual entrevista aquí al invitado del mediodía en el informativo de La Patria Radio.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
Hemos baileado.
Superservicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La voz del día.
12 y 2 en punto de esta jornada, martes 16 de abril. Ya contamos con nuestro invitado del mediodía, Juan Pablo Ospina, el colombiano y caldense ganador del concurso Solution Pitch. Aquí estamos con Juan Pablo, quien nos va a contar un poco el contexto, por supuesto, de este concurso, que además proviene de un tema de beca como tal. Entonces, Juan Pablo, bienvenido al informativo de La Patria Radio.
Buenas tardes para todos, muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Mi nombre es Juan Pablo Ospina, yo soy oriundo del municipio de Pensilvania, Caldas, actualmente docente de la Universidad de Caldas. Llegué el viernes pasado del programa YLA Fellowships, una beca otorgada por el Departamento de Estado en 80 países, donde hace presencia la Embajada de los Estados Unidos y busca líderes emergentes que tengan proyectos que tengan que ver con desarrollo comunitario e iniciativas que transformen las comunidades. Para el caso mío, yo presenté el proyecto que tiene que ver con educación rural, que venimos trabajando por medio de la Alianza por la Competitividad desde la Universidad de Caldas, donde se brindan programas técnicos y tecnológicos en región en el departamento de Caldas y Risaralda, y complementando con una propuesta que se le viene trabajando desde el doctorado en ciencias agrarias, donde evaluamos la posibilidad de, por medio de un insecto que se llama mosca soldado negro, la posibilidad de convertir un residuo orgánico en insumos que generen ingresos para las comunidades, como por ejemplo alimentos pecuarios para el engorde de pollos y peces, y biofertilizantes a partir de residuos como por ejemplo la pulpa de café. Como tal, el reconocimiento de la beca es un programa donde se hace un proceso de selección anual, donde se llevan alrededor de 300 becarios de 80 países a partir de un aplicativo manejado por la Universidad de Arizona en su institución que se llama IREX. Hacen todo un proceso riguroso dentro de la convocatoria y finalmente se traduce en una competencia que se lleva a cabo en Washington D.C. donde se tiene la posibilidad de uno de los becarios participar durante 3 minutos para presentar ante un panel de jurados el proyecto para elegir cuál es el proyecto a seleccionar y ser el embajador de toda la convocatoria. Yo me siento muy contento de haber regresado con el galardón. Es primera vez que queda en Colombia y la embajada pues agradece mucho la participación del proyecto. Es más un premio simbólico porque en realidad son $750, un iPad, y lo que más pues llama la atención es poder asistir el próximo año a nuevamente como embajadora representar la corte y todos los convenios, la visibilidad que tiene el proyecto, el haber podido conectar con la Universidad, por ejemplo, de Utah, la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal también de Utah, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la red de contactos que ofrece el programa YLA.
Juan Pablo, yo quería preguntar un poco, ¿y es cómo nace esa iniciativa? ¿Qué los lleva a ustedes a, obviamente, a generar ese insecto soldado, cierto? Es como
claro
se llama.
Que sí.
¿Y cómo buscan ustedes, en cierto modo, también enseñar de esa forma a las comunidades?
En ese pitch de 3 minutos.
Claro que sí. Mucha gente me preguntó, bueno, ¿usted qué fue lo que dijo en 3 minutos? Habló de educación rural desde la parte suya como docente de la Universidad de Caldas. Hablo como estudiante de doctorado con todo lo que tiene que ver con el insecto mosca soldado. Lo que yo hice en general es hacer un storytelling donde uno en una historia en 3 minutos cuenta todo lo que tiene que ver con lo que uno ha hecho hasta el momento y qué propone como solución gracias a lo que se trabajó durante el intercambio también, que fue haber podido estar inmerso en una fundación que se llama Youthlink en Salt Lake City, donde tuve la oportunidad de conocer ellos cómo cambian vidas a partir de ese intercambio estudiantil. Entonces lo primero que yo hice fue recolectar todas las experiencias mías por medio de becas y cómo, siendo de Pensilvania, cuando uno empieza a aplicar a becas empieza a adquirir la educación superior, y a partir de allí empecé a ver la necesidad que tenía el programa. Si bien es cierto se cubren los costos de matrícula para los programas técnicos y tecnológicos, no existe una ruta clara para determinar cómo cubrir esa educación superior en el nivel de pregrado. Entonces es allí donde empezamos a trabajar con el insecto, la mosca soldado negra, para enseñarle a las comunidades cómo pueden los residuos que generan contaminación y otros problemas convertirse en una fuente de ingresos para las comunidades que pueden ser invertidos más adelante en la educación rural que tanto requieren.
Juan Pablo, hasta ahora también le cuento que lo está escuchando nuestra editora de opinión Marta Gómez, quien también se encuentra pues aquí para conversar con usted. Marta, adelante.
Pues Juan Pablo, una felicitación por este reconocimiento y pues que es producto de todo el esfuerzo, no solamente académico, sino también personal que usted ha hecho en este tema. Yo quiero preguntarle sobre el sector rural y la educación en el sector rural. Se dice que en las zonas rurales del país y puntualmente en Caldas, como en estas zonas que son esencialmente cafeteras, se están quedando muy solas porque los jóvenes ya no encuentran ningún atractivo para permanecer en ellas. ¿Ustedes qué han encontrado? Si estas labores que ustedes vienen desarrollando resultan siendo motivadoras o motivantes para los jóvenes de las zonas rurales, o definitivamente hay un desinterés y la gente está migrando a las ciudades conformando, como todos lo sabemos, los grandes cordones de miseria.
Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Claro que sí, es un panorama que se está viendo en todo el país. Por eso se le está trabajando bastante por mirar propuestas educativas que permitan continuar en las zonas rurales, pero con las posibilidades de brindar educación superior para que se solucionen los problemas comunitarios que se tienen allí. De nada nos sirve tener los jóvenes en las zonas rurales si allí no llegan las oportunidades. Con programas como la Universidad en el Campo, en este momento Universidad en tu Pueblo desde la Universidad de Caldas, o Universidad en tu Colegio, en colegios oficiales cercanos a las zonas, por ejemplo aquí en Manizales, lo que se busca es empezar esos primeros años del nivel técnico y tecnológico para empezar a brindar esa educación. Sin embargo, a mí que me motivó a presentar en el YLA el proyecto de educación rural, de que no solo es llevar estos programas técnicos y tecnológicos, sino buscar dentro de las comunidades esas potencialidades para producir recursos que muchas veces están allí, pero que se requieren de esos conocimientos técnicos para poder que los mismos jóvenes vean la posibilidad de generar empresas, otros tipos de economías, como hoy en día se llama la bioeconomía que tanto se está viendo hoy en día, la posibilidad de uno con estas experiencias poder traer contactos, convenios internacionales que permitan también la movilización de estos estudiantes, empoderarlos en habilidades y capacidades que cuando vuelvan a sus territorios tengan la capacidad de repensar la manera de hacer agricultura allí.
Juan Pablo, de hecho también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez, que de hecho también es de Pensilvania. Entonces, bueno, Fernando, aquí lo escucha Juan Pablo.
Gracias, Sofi. Gracias a Juan Pablo por este tipo de iniciativas. Juan Pablo, eso suena bastante bien en la teoría. Bienvenido, pero vayámonos pues para una vereda ya bien perdida de la República Independiente de Pensilvania, ahora por Samaria, por ejemplo. ¿Cómo llevar esto allá donde ya no hay niños, hombre? Ya los niños, hay dos o tres pues por la escuela, por los, están desapareciendo las escuelas porque no hay niños suficientes en el área rural, lo que hace que esto pues provoque más la ida de las personas del campo a la, al municipio o a la cabecera o a la ciudad, y esto hace que pues esté faltando es la materia prima más esencial de todas, que es el elemento humano, como lo planteaba Marta ahora. Pero entonces, ¿qué hacer por allá en esas veredas más lejanas donde no llega ni siquiera la capacitación técnica?
Muy buena pregunta, y pues ha sido un esfuerzo mancomunado de varias instituciones, donde recalco pues el papel de la Universidad de Caldas, el Comité de Cafeteros, las Secretarías de Educación, donde buscamos, y ha sido muy dinámico el trabajo que se ha encontrado dependiendo de las necesidades de cada comunidad, donde primero juntamos varios colegios para poder tener un punto de equilibrio de ofertar un programa de nivel técnico articulado con las instituciones que tenemos allí. Miramos la manera de conciliar con el municipio para poder conseguir recursos para transportes, y en algún caso tenemos que juntar todos los estudiantes en una sola institución. A partir de allí los motivamos a que continúen un año más en el mismo territorio realizando el programa de nivel tecnológico, y finalmente lo que hacemos, y después lo que estamos en este momento pilotando en tres comunidades, incluyendo una comunidad indígena que tenemos en el departamento de Risaralda, en Quemberdé, se llama la institución educativa Dachi Daraquera, donde lo que hacemos nosotros, ya cuando los estudiantes están inmersos en ese nivel tecnológico, es enseñarle las potencialidades de proyectos, como por ejemplo el que tiene que ver con la transformación de residuos orgánicos, usando un insecto como la mosca soldado, para que los mismos estudiantes sientan la necesidad de repensar lo que se puede hacer allí en territorio. Yo creo que más que teoría, en este momento tenemos resultados y pilotajes en función. Y si bien es cierto, el sueño de todos los jóvenes en alguna, de alguna manera, sacar adelante sus familias y volver al territorio con más habilidades, lo que queremos por medio de estos programas es que a los territorios lleguen esas habilidades que permitan repensar el territorio.
Juan Pablo, yo no sé si también le quede faltando por darnos alguna información a quienes lo están escuchando, además quienes lo están escuchando precisamente no en, en Manizales, sino en otros municipios cercanos y demás, o lejanos de nuestro departamento, y asimismo pues entonces qué se viene, porque después de este premio me imagino usted continúa con una labor en el departamento de Caldas.
Bueno, primero, todo el premio fue una sorpresa, como todo el intercambio como tal. Primero, por el nivel de inglés que yo llevaba en su momento, encontrarme con muchos compañeros con iniciativas muy desarrolladas, donde su primer idioma es el inglés, como por ejemplo en Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, hasta Aruba, donde los países se han desarrollado a recibir turismo. Entonces, primero, encontrar como una idea de proyecto que se ha venido trabajando desde la universidad, desde el papel de uno como estudiante, inclusive antes de estar en la universidad por medio de Titanes Caracol en el 2018, cómo todas las experiencias se van conjugando, y es el mismo objetivo, el uno tratar de motivar a los jóvenes en las zonas rurales de que hay muchas instituciones por fuera de nuestros territorios que ofrecen oportunidades para la ruralidad, y que muchas veces el inglés no es pues como ese, esa barrera que nos permite llegar a esas posibilidades. ¿Qué trabajo se viene ahora? El primero, trabajar mucho con la embajada, con las comunidades, con la red de contactos que se logró para aumentar el impacto del proyecto. ¿Cuáles son los ejes principales a trabajar que evidenciamos durante todo lo que se hizo con el modelo de negocio? El primero, poder traer un poco más de tecnología para hacerle una transformación a esos insumos que se generan de la mosca soldado. Es decir, no producir larvas como tal, sino tener la transformación agroindustrial para producir una harina base de insecto que permita pues tener un valor agregado, obtener más recursos y poderlos invertir en educación. La posibilidad de conectar los jóvenes desde los programas de nivel técnico y tecnológico con estas instituciones para, como el caso mío, tal vez no sea un programa como el YLA, sino otro tipo de estrategias como, por ejemplo, Youth Ambassador o otras estrategias que se manejan desde las embajadas para que los jóvenes tengan la oportunidad de tener esa primera experiencia en el exterior que tanto lo forma uno. Y sobre todo, el traer fundaciones, organizaciones de otros países que nos permita también como crecer un poco en la educación rural aquí en Colombia.
Juan Pablo, gracias por querer venir a conversar con nosotros, exponernos también su experiencia, y estaremos igual muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo también en la ruralidad de nuestro departamento.
Claro que sí, muchas gracias.
Nos vamos entonces ahora sí con nuestra habitual sección de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, cuéntenos cuál supimos nos trae para la audiencia que ya está conectada con nosotros.
Sofía, pues me gustaría, y que ya tenemos un audio programado, que lo pasáramos primero y luego ya paso a hacer el comentario.
Listo, vamos a escuchar entonces a Octavio Cardona.
Petardo puede significar un elemento con funciones explosivas, pero puede significar también la definición coloquial que se le da a un inútil, a un torpe, a un incapaz, a un incompetente. Y hablo de petardo porque en esta Cámara, el año pasado, y en la Comisión Quinta, el 26 de abril, hace un año, denuncié que en Manizales se habían perdido 40 mil millones en la petar, por el mal manejo que un petardo le dio. Esta semana, la Compañía Nacional de Seguros dijo que no respondía por la póliza y que no respondía porque la plata no la entregaron adecuadamente, no se le entregó nunca la fiducia, se le entregó al contratista. Hoy en Colombia se perdieron 40 mil millones, presidente. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Agua Potable? El país tiene que saber que en Manizales se perdieron 40 mil millones porque un petardo manejó mal la petar. Y yo quiero decirlo aquí y lo diré tantas veces como sea necesario. Pero hoy, cuando la plata se perdió, ya no ponen la cara. Se les olvidó que se gastaron y que botaron y que tiraron a la caneca de la basura 40 mil millones de los manizaleños.
Ahí estábamos escuchando, Marta. Ahora sí, demos contexto, sí, también, mira, a toda pues, nuestra audiencia.
Muchas gracias. A quien escuchábamos o a quien escuchamos aquí en este audio es al representante a la Cámara Caldense por el Partido Liberal, José Octavio Cardona León, exalcalde de Manizales, y quien también tiene mucho que ver con ese tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, Petar. Él se refiere como un petardo al exalcalde Carlos Mario Marín Correa, de quien dice, denunció desde el año pasado esa pérdida de los 40 mil millones de pesos de la petar por un manejo que le dio como petardo Carlos Mario Marín. Él pregunta dónde están los organismos de control, porque pues esos 40 mil millones de pesos que corresponden al anticipo que se le pagaron a la mexicana, a la firma mexicana Fipasa, pues todavía no hay mucha claridad de que los vayan a devolver. No se hizo un reclamo a través de la aseguradora para que Aguas de Manizales, que es la que maneja los recursos, pudiera recuperar esos recursos, y hay una discusión porque la aseguradora dice que no hay lugar a este pago. Entonces la ciudad y Aguas de Manizales puntualmente están enredadas con esos recursos. Pero aquí lo que llama la atención es que pues en este juego de palabras que utilizó el hoy representante de la Cámara, José Octavio Cardona, le esté diciendo a su ex homólogo el petardo por el manejo que le han hecho o que le hicieron a los recursos de la petar. Él dice que otra persona también trinó luego de escuchar a José Octavio Cardona en esta sesión de la Cámara dando estas declaraciones. Y se pregunta Gabriel López, arroba camaleón 388 en X, en la cuenta de X. La empresa Aguas de Manizales perdió los 40 mil millones del anticipo de la petar, y arroba Carlos M. Marín C no aparece. Arroba Osorio Santiago, que es el primo de Carlos Mario Marín y también representante a la Cámara, no da la cara. Y Omar Nova, que fue el exgerente de Aguas de Manizales, no responde.
Así es, ahí estábamos viendo también este trino precisamente de Gabriel López en el audio que repostea de José Octavio Cardona, y por supuesto entonces se refiere, le hacen la pregunta de si se refiere entonces Octavio a Carlos Mario Marín y a Santiago Osorio, su primo, y el exgerente Omar Nova. Este también es el supimos que traemos para la audiencia, y le preguntamos de paso también a Fernando Alonso Ramírez cuál supimos que nos trae después de este de Marta.
Hola Sofía, le cuento que está el tema político como que no para, ¿no? El tema político sigue caminando, sigue andando y se sigue viendo en diferentes escenarios, ¿no? Le cuento que, por ejemplo, los alcaldes andan muy preocupados porque pues varios de los congresistas que anduvieron con ellos y que los hicieron elegir a la hora de llegar a las administraciones, pues me han aparecido para ayudarles a gestionar los recursos que hay que gestionar en Bogotá frente a ministerios y demás, y les ha tocado hacer buena parte de la tarea solos, con un gobierno que no ejecuta, con un gobierno que le cuesta recibir proyectos de los municipios. Entonces ha habido como llamados de atención muy suaves, pero los ha habido a los congresistas amigos para que por favor ayuden a abrir puertas en estos lugares del gobierno nacional, donde tienen que gestionar pues los recursos si realmente quieren aportar algo distinto en sus municipios.
Y Fernando, no hay nombres ni nada en este...
Todavía no, estamos en esa búsqueda porque la cosa está como calentándose, digamos, o vamos a ir, la suavizan, los políticos saben hacer su trabajo, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué sucede. Hablando también de políticos, porque precisamente conectamos entonces esta información de nuestro supimos que con respecto a este primer supimos que nos trajo Marta con la obra, por supuesto, de La Petal, nos vamos en este caso ya a la obra de 1000 viviendas que sigue dando de qué hablar precisamente hoy. Pues, pueden encontrar. Dime, ahí te escuché.
No, que da mucho de qué hablar.
Da mucho de qué hablar también el proyecto de 1000 viviendas. Seguiremos sacando esta información y hoy precisamente pues tenemos esta noticia de que alcaldes quieren seguir con el plan de vivienda de la gobernación de Caldas de la anterior administración. Recordemos que entonces se trata de los alcaldes de Pácora, Salamina, Marquetalia, Viterbo y Samaná, que dieron el sí para continuar entonces con este programa de las 312 casas en sus municipios dentro de lo que se conoció como 1000 viviendas de la anterior administración. Estos mandatarios entonces celebraron la liquidación anticipada del contrato al Consorcio de Desarrollo de Viviendas Caldas por sus incumplimientos. Insisten que eso les muestra que habrá transparencia y que deben continuar con el desarrollo de vivienda municipal. Recordemos entonces 1000 viviendas, un proyecto bandera de la anterior administración de Luis Carlos Velázquez, que tenía entonces retrasos, problemas, casi que un 1.7 de avance como tal en este tema, que dejó a muchas personas que ya estaban postuladas para estas viviendas pues sin este proyecto. Asimismo entonces tenemos ya por parte de estos alcaldes la continuación con este plan de viviendas en la actual gobernación de Caldas. Escuchemos por ejemplo al alcalde en este caso de Salamina.
Salimos muy complacidos de la reunión que se sostuvo con el señor gobernador Henry Gutiérrez y con el señor secretario Jorge William de la gobernación de Caldas, porque de antemano ya sabemos que se liquidó el contrato por el incumplimiento del contratista, que además estábamos, como se puede decir, al garete con un proyecto que viene heredado de una administración anterior y que a buena hora estamos con una muy buena noticia de que definitivamente ahora sí podemos decir que vamos a empezar con un proyecto nuevo. Entonces, nosotros de antemano decirle que en 100 días de gobierno del departamento, de la gobernación de Caldas, perdón, me parece que es una noticia muy, muy, que nos alienta a seguir adelante de la mano de la gobernación. Un proyecto que sabemos que tiene muchos problemas, pero no, más que todo por la parte del contratista y demás, pero que sabemos que tenía que resolverse de esta manera.
Ahí estamos escuchando entonces a Manuel Fermín Giraldo, el alcalde de Salamina. Asimismo tenemos a Edwin Jesús Sánchez Aristizábal, quien es el alcalde de Marquetalia, y asimismo pues habla como de la confianza en lo público que se ha ido perdiendo a lo largo del territorio del departamento con ese proyecto de 1000 viviendas que tenemos esta información para ustedes hoy.
Con
esto. Vea, yo siento que eso era necesario, porque es que la gente deja de creer en lo público cuando pasan 2 o 3 años de un proyecto y que no se ve nada, ¿cierto? Entonces, hoy por eso está tan desacreditado de lo público. No es porque el político sea malo, sino porque hay malos contratistas, hay malos ejecutores, ¿cierto? De hecho, nosotros le insistimos mucho al gobernador. Gobernador, ya se le ha dado muchas oportunidades al constructor. ¿Por qué no revisan ese tema y retomamos nuevamente eso con otra persona que sí esté dispuesto a hacer eso, ¿cierto? Porque estamos hablando de que pues el departamento, los municipios, no mi caso, porque Margetalia no invirtió dinero, solo puso el lote, pero hay otros municipios que hicieron créditos para ponerle a un proyecto como eso, y eso ahí parado y eso quieto. Yo como alcalde fui de los que le dije al secretario y al gobernador: gobernador, tome una decisión frente a eso, porque si no pasan otros 4 años y esa plata está allá en los municipios con créditos, sin casas, y la gente ya no... Le voy a decir, hoy los beneficiarios que se postularon hace 3 años por el proyecto ya no cumplen con los requisitos. Hoy hay que volver a buscar nuevas personas. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Pues van a dejar de creer en lo público.
Ahí tenemos esa información por parte entonces del mandatario Edwin Jesús Sánchez de Marquetalia, y asimismo la reacción de Juan Camilo Izaza, en este caso el alcalde de Pácora.
Bueno, es importante que se haya logrado esa liquidación. La verdad que el operador constructor venía sacando mil y una excusas para la ejecución del programa, del proyecto. Que la gobernación haya conseguido esa liquidación bilateral, pues permite que los recursos de esta fase 1, que no se habían, gracias a Dios, todavía tocado en ningún pago al operador constructor, puedan invertirse en el proyecto de vivienda. En el municipio yo creo que estamos muy comprometidos a darle solución de vivienda a nuestra gente. Entonces, por eso estamos a la expectativa de, en los próximos 15 días, quedamos con la gobernación, que nos van a dar una propuesta clara sobre cómo vamos a ejecutar ese proyecto, y desde Pácora estamos listos para continuar en él, para llevarlo a buen puerto y para darle una solución de vivienda a todas las personas que podamos allá en el municipio.
Y también rematamos esta información con el alcalde de Viterbo, Néstor Javier Ospina, para las personas que también nos escuchan desde este territorio.
Lo más importante es buscar estrategias que nos permitan llegar a feliz término el proyecto de esa envergadura que lleva a tantas personas que están en incertidumbre, de entender, pero que también están esperando que le den soluciones de fin. Lo más seguro es que actualizar precios del proyecto, y probablemente pues ya no sea lo mejor, el de darse el proyecto pues de ser viable de acuerdo a la reestructuración que haga la gobernación con los municipios. Que no sea la misma cantidad de viviendas, pero lo importante es que podamos, como te digo, llegar a feliz término este proyecto.
Ahí estábamos escuchando entonces esta información, de hecho, que pueden encontrar en nuestra página 4 de nuestro impreso por $1,700 o en lapatria.com sobre este proyecto de 1,000 viviendas que seguiremos haciendo todos los reportes necesarios. En nuestro portal web pueden encontrar todas las notas relacionadas que hemos sacado con 1,000 viviendas de la anterior administración y que ya igual le toca a esta gobernación asumir, y ya está por parte de estos alcaldes como tal de Pácora, Salamina, Marquetalia, Viterbo y Samaná, en seguir con este plan de viviendas. También en otras noticias que tenemos, en este caso también reacciones por parte de la alcaldía de Villa María, pero que tiene que ver entonces con el suceso que ocurrió con en la vereda de Gallinazo de Villa María, tras entonces el vendaval que ocurrió en este pasado domingo. Ya se realizaron las tareas de limpieza, asimismo el registro como tal por parte de Corpo Caldas y el diagnóstico de los árboles de la zona para saber qué acciones se deben tomar. En la institución educativa de Nuestra Señora del Rosario, justamente ubicada por supuesto allí en la vereda Gallinazo, suspendió sus clases y hoy los niños se encuentran viendo clases en sus casas con apoyo de las guías. Sin embargo, a partir de esa información y de la mesa de trabajo que se realizó por parte de la gobernación de Caldas, en este caso el gobernador Henry Gutiérrez, el alcalde del municipio John Alejandro Ramírez y asimismo los organismos de socorro y de atención y de la unidad de gestión de riesgo y Corpo Caldas, pues ya se conoce un poco de lo que se van a estar, las labores que se van a estar realizando precisamente para la comunidad de la vereda Gallinazo, y no solamente las personas que viven allí y que se han visto afectadas por este tema del vendaval y la caída de los árboles, sino todas las personas que también visitan este habitual sector de turismo, porque hay que trabajar mancomunadamente, lo estaban expresando la comunidad, precisamente pues porque no solamente son los habitantes de la vereda los que se ven beneficiados y los que se han visto también afectados por lo que ha sucedido en esta temporada de lluvias, sino que las personas de Manizales también aprovechan esta zona, las personas de Villa María, y en este caso pues tenemos ya actualización nueva del alcalde del municipio, Johnny Alejandro Ramírez, después de lo que sucedió en la vereda de Gallinazo.
Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, alcalde de Villamaría. Ya se tuvo un plan de mando unificado, se tomaron las siguientes medidas. Primero, que se van a suspender las clases el día de hoy, lunes y mañana, para todos los estudiantes de la institución educativa de Gallinazo. Segundo, entre hoy y mañana se va a levantar un diagnóstico de la escuela y de las viviendas que fueron echadas por el vendaval. Tercero, se declaró el estado de urgencia manifiesta para poder atender la emergencia de manera inmediata. Estos trabajos se harán a partir del día miércoles, una vez ya tengamos el diagnóstico. Estos trabajos serán la readecuación de la institución educativa y de la cubierta de las viviendas. Ya está el tránsito común y corriente en el lugar, se despejaron ambos carriles. No obstante, se recomiendan pues muchas precauciones, sobre todo para los ciclistas, porque el piso quedó pues un tanto, digamos, resbaladizo debido a todo el material que cayó, pero ya la movilidad está restablecida en un 100% en el lugar.
Ahí estábamos escuchando entonces al alcalde de Villamaría, General Alejandro Ramírez. Seguiremos pendientes de toda la comunidad de la vereda Gallinazo, precisamente de este municipio. Y agradecemos a todas las personas conectadas con nosotros aquí en el informativo del Mediodía de La Patria Radio. Mañana muy puntuales nos vemos, por supuesto, con toda la información en el informativo de la mañana. Y a lo largo de toda esta jornada estaremos ampliando y actualizando todas las noticias a través de nuestro portal web, lapatria.com. Mañana nos vemos entonces con más información para todos ustedes.